Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Toyota, comprometido con la crisis hídrica. Inmobiliaria Hexacón y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Martes 10 de mayo. Esto es Santiago Adicto en Duna. Este espacio donde tenemos una hora para hablar de ciudad, para hablar de cultura. Hoy día tenemos dos entrevistas. Vamos a conversar primero con un emprendedor cuyo emprendimiento tiene mucho que ver con hacer la ciudad inclusiva y especialmente los espacios públicos. Germán Moreno se dio cuenta que su hijo, cuando era chiquitito, por razones de cierta discapacidad, no soportaba, no le gustaba jugar en los típicos juegos de niños en las plazas. Empezó a investigar el tema, empezó a hablar con otros padres de similares características, o cuyos hijos, me refiero, tenían similares características, y a todos les pasaba lo mismo. Y entonces en un momento pensó en importar algún tipo de juego y hacer algún tipo de emprendimiento, y finalmente se dio cuenta que no, que los tenía que diseñar. Hoy día, él junto con sus socios están detrás de Kurumi, que es un proyecto para que juguemos todos juntos, donde se permite la generación de comunidad entre los niños sin y con discapacidad, la coexistencia, la integración, además permite la estimulación de los niños, porque hay muchos papás que no pueden llevar a los hijos al terapeuta ocupacional o al fonoaudiólogo, y esto está siendo súper interesante como un método de ayuda, de juego, de integración. Nos parece un proyecto súper bonito y que viene desde la propia experiencia. En la segunda parte, también un hombre que ha retratado una experiencia desde vivir esa experiencia. Es el fotógrafo y documentalista Javier Álvarez, que hoy día se vuelve a Nueva York. Él es chileno, vive en Nueva York hace algunos años, viaja mucho a Brasil también, y acaba de publicar un libro, que lo tengo acá, que es un precioso trabajo de fotografía y con algo de texto, del tiempo que pasó. El libro se llama Predio, y tiene que ver con el tiempo que pasó en un edificio que se conoce como la Ocupación Marconi, que es un edificio de Sao Paulo abandonado que fue tomado por una cantidad de personas hace ya una cantidad importante de años. Es una toma, pero no un edificio, algo que en Chile no tenemos, que yo sepa, hasta el momento. Tenemos otro tipo de tomas, ¿no? En sitios eriazos normalmente. Es bien interesante el retrato que él hace de las personas que lo dejaron vivir con él durante un tiempo. ¿Cómo permite esto hablar de la impresionante cantidad, más de 3 millones de personas que viven en situación irregular en Sao Paulo? Sao Paulo es una ciudad de más de 12 millones de habitantes, de la crisis habitacional de Brasil, que tiene muchas cosas hoy día en común con la que se vive en Chile. Así que vamos a hablar de este libro y de su experiencia en una toma, podríamos decir, vertical, ¿no? A diferencia de las que tenemos en Chile. Antes de partir, quiero contarles un par de cosas más chicas, pero muy importante. Ayer me tocó visitar por segunda vez, 11 meses después de la visita anterior, el desarrollo de la obra del MUT, del Mercado Urbano Tobalaba, ese tremendo proyecto que se está desarrollando en las esquinas de Apoquindo, Roger de Flor, Encomenderos y ¿cuál me falta? Y El Bosque, toda esa manzana donde antes estaba el Unimark de Tobalaba, donde antes también estaba, creo que, no sé, Flannery's, donde también había un patio de comida espantoso. Bueno, toda esa manzana fue comprada por Territoria y hace varios años se está desarrollando este tremendo proyecto, que a pesar de su tremendo tamaño, es un proyecto muy bien pensado en su conversación con la ciudad. Desde el piso menos 3 hasta el piso 5, todo eso está destinado al espacio público, a restaurantes, a tiendas chiquititas, a espacios para, hay estacionamientos para 2000 bicicletas, entonces hay talleres para bicicletas, hay mercado, bueno, todo, y todo esto con un paisajismo súper potente que hace que el proyecto sea muy verde y además muy sustentable. Y recién las oficinas parten del piso 6 hacia arriba. De hecho, la arquitectura está diferenciada. Ahí estamos mostrando imágenes del post subido ayer en la tarde después de esta visita que tuve la oportunidad de hacer. Están a punto de algunas aperturas. En un mes más aproximadamente se abren las dos líneas de metro que van a conectar el proyecto MUT con el metro Tobalaba. Y de aquí a diciembre se abre la primera etapa del proyecto. Algunos de los pisos, estos que les estoy hablando, digamos, que son los pisos de espacio público. La segunda etapa está pronosticada para marzo del 2023 y las oficinas se irán abriendo de ahí en adelante. Esa parte no la tengo tan clara, pero sí, en algunos días más vamos a estar conversando con sus arquitectos y gestores en este programa. Solo quería adelantarles, como ya se los hemos contado otras veces, hemos hecho otras entrevistas al respecto, que es el proyecto inmobiliario más importante que se está desarrollando en la región metropolitana. Es un proyecto de $500 millones, un proyecto de 4 edificios, pero de verdad, esto es como, aquí se está haciendo todo lo que no se hizo en el Costanera Center. Este es un proyecto que conversa con la ciudad de muchas formas. Bueno, también hay que darle el beneficio de la duda de la época en que se hizo el Costanera Center, ¿no? Y del mandante que había detrás, que probablemente eso es lo que quería y los arquitectos poco podían hacer. Pero aquí, la verdad, es que se está haciendo un proyecto súper interesante, súper inteligente y con algunas novedades chiquititas. Por ejemplo, la calle Roger de Flor va a quedar a nivel de calle con la vereda. Entonces, si bien va a ser un paseo por el que van a poder pasar autos a velocidad muy reducida, va a ser una especie de paseo peatonal sin tendido eléctrico, todo subterráneo, precioso. Una calle que antes estaba bien botada va a quedar como una calle fantástica. Se gana mucha vereda en las 4 calles. Es impresionante la cantidad de vereda que ayer estuvimos viendo que se le regala a la ciudad. Bueno, están estas 2 salidas nuevas de metro que cuando tú sales del metro y entras y llegas a Mut, te encuentras con un vacío alucinante. Hay un trabajo de arquitectura ahí, de iluminación. Además va a haber un mapping, pero muy así como relajado, para que tú puedas hacer una transición entre la locura, digamos, del metro y la tranquilidad y el entretenimiento que te quiere ofrecer Mut. Ya se puede ver un adelanto del muy bonito paisajismo en la calle Apoquindo, donde ya se han hecho algunas islas de paisaje. Va a haber mucho paisajismo vertical y horizontal. Las aguas grises de este proyecto, de una sola de las 4 torres, va a servir para regar las 2 hectáreas de áreas verdes. Piensen que este es un terreno de 12.000 metros cuadrados y a través del proyecto está entregando 20.000 metros cuadrados de espacio público con paisajismo. Entonces es notable lo que se gana. El 50% de la basura se va a convertir en biocombustible para alimentar el mismo proyecto y el 50% restante se va a reciclar. O sea, la promesa es que nada va a ir a vertederos. Y eso, bueno, si quieren saber más, hay un post que hicimos ayer en la tarde en el Instagram de Santiago Adicto. Y lo segundo, se los iré contando con más detalles en la semana, es que estuve en la mañana un ratito en el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC, digamos, de Parque Forestal. Tienen 9 exposiciones nuevas. Hay muchas extraordinarias, hay cosas súper interesantes. De hecho, este viernes vamos a hablar con las 2 curadoras de una de las muestras y además una de esas curadoras es curadora de otras 2 muestras de las 9 que hay en el MAC. Les iré contando con más detalle, vamos a ir subiendo cosas al Instagram, pero ojo con el MAC, que tiene mucho proyecto, muestra nueva en su casa de Parque Forestal. Y vamos a partir con una canción que nos hace retroceder al año 1988, de un hombre que se hizo famoso con las bandas de sonido de 2 películas, de Footloose y de Top Gun. Pero aquí no vamos a escuchar ninguna de las canciones de esas 2 películas, vamos a escuchar Meet Me Halfway, Kenny Loggins. In a Desgarradora canción, maravillosa, un lento de esos para, ustedes saben, cortarse alguna vena. Escuchábamos a Kenny Loggins, un grande de los lentos, la otra, Forever, algún día la vamos a poner, es peor todavía en términos de desgarro. Meet Me Halfway se llama lo que recién escuchábamos del año 88. Hagan cuentas, saquen la calculadora y piensen qué estaban haciendo el año 88. Ya, después de este momento tan melancólico, vamos a saludar a nuestro invitado. Él es Germán Moreno y es uno de los cofundadores de un precioso proyecto que hace espacios éticamente inclusivos y que se preocupa de la inclusión en los espacios públicos. Germán, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este tema no es melancólico, al contrario, me pone muy feliz poder conversar este tema, la inclusión en espacios públicos, contigo y de forma más masiva.
Absolutamente. Cuando me plantearon el tema de lo que tú hacías, me pareció súper potente. Primero porque es un aporte a la ciudad, el hecho de que vayamos reemplazando los juegos de las plazas de Santiago y de Chile por juegos que sean inclusivos, por juegos que sean pensados para todos, porque la gracia de lo que hace Kurumi, que es este proyecto tuyo, es que estos juegos les sirven a todos. Cuéntanos, no sé, ¿qué significa Kurumi? ¿Cómo nace la idea? Porque esto además viene de tu propia biografía como papá, ¿no es cierto?
Exacto, Rodrigo. Qué bueno que manejen muy bien el concepto de inclusión, porque efectivamente inclusión es, como lo dice, incluir a todos los niños en un mismo espacio. Niños en situación de discapacidad, niños tranquilos, niños hiperactivos. Ese es el concepto de inclusión, ya que muchas veces se confunde con simplemente silla de ruedas, pero es mucho más amplio. Bueno, esto comenzó efectivamente por una inquietud personal. La verdad es que mi hijo más chico, que se llama Arturo, él nació de forma prematura y siempre tuvo un tema de retraso con respecto a su edad, tanto que en un momento nos dijeron que él tenía espectro autista. Cuando yo lo llevaba a la plaza cuando era chico, él no quería jugar. Después, conversando con otros padres, entendimos con mi esposa que la problemática es que los juegos de las plazas no están diseñados para niños en situación de discapacidad. Son estrechos, tienen muchas escaleras, incluso a los niños más chicos les cuesta algunas veces jugar.
Tiene mucha pendiente a veces, ¿no?
Exacto, también los refalines algunas veces son muy con mucha pendiente. Bueno, una de las características de los juegos de plaza es que deben ser desafiantes, o sea, tiene que generar un desafío para todos los niños. También deben ser entretenidos, pero en mi opinión y en la opinión del equipo Kurumi, también deben ser inclusivos, deben permitir a todos los niños jugar y deben permitir zonas de rehabilitación o de estimulación para los niños en situación de discapacidad. Bueno, suena como complicado juntar todos esos principios en un juego, pero la verdad es que en Kurumi hemos logrado juntar todos esos aspectos en el diseño de juegos. Y esa es la propuesta y esa es la importancia de generar espacios inclusivos dentro de la ciudad.
Perdona, Germán, ¿Kurumi significa algo o es un nombre de fantasía?
No, significa arcoíris.
Ah, ¿en qué idioma?
En idioma aymara. Mira, Rodrigo, la idea es que cada niño representa un color, tiene una historia de vida diferente, como nos decía una niñita que una vez fue a visitar el juego, que nos dijo, la Josefa nos dijo, sí, sí lo tengo claro, somos todos los niños diferentes. Y la idea es que cada niño que es diferente representa un color, pero en un conjunto funcionan como armonía. Y ese es el espíritu de Kurumi. Generar un espacio donde todos los niños puedan compartir y compartir en armonía.
¿Ustedes en algún momento, Germán, después de tu, digamos, ver esta necesidad en tu hijo de conversar con otros papás en circunstancias similares, pensaste, digamos, en emprender, pero en una primera medida, en una primera idea, pensaste en importar? ¿Por qué finalmente dijiste no vamos a importar, vamos a crear, vamos a desarrollar, con todo lo que significa meterse en un tema de diseño, de creación, que lo hace sin duda mucho más interesante, pero también más complejo.
Sí, la verdad es que en un primer momento lo que conversamos con mis socios era buscar algún juego inclusivo fuera del país importarlo, porque como tú bien dices, se hace mucho más sencillo el negocio. Pero la verdad es que no encontramos muchos juegos que fuesen realmente inclusivos. Y por lo tanto, nuestra única alternativa fue comenzar a diseñar juegos. Entonces empezamos con Daniela, que es la diseñadora de los juegos, a diseñar estos juegos a partir de la visión de los niños. O sea, juntamos a niños y le íbamos preguntando, oye, mira, ¿cómo les gustaría jugar, etcétera? Y te morís la imaginación que tienen los niños y la buena idea. Entonces de ahí empezaron a salir como casi todas las formas de los juegos. O sea, los niños nos decían, sí, mira, queremos jugar en un barco pirata, queremos jugar en un tren, queremos jugar en naves espaciales. Y de ahí comenzamos con los diseños. También queríamos colocarle un poco más de valor agregado nacional para que no fuese como un negocio tan sencillo como importar y vender.
Sí, claro.
También queríamos dejar algo.
Hay un valor agregado importante en diseñar y confeccionar. No sé si lo confeccionan también en Chile o solo lo diseñan en Chile.
No, lo estamos solo diseñando en Chile. No, es el próximo paso, pero todavía no lo hemos logrado aún.
Oye, estoy viendo aquí en kurumi-almedioinclusivo.cl, ponte tú el barco pirata. No sé esa foto que estoy viendo dónde es, pero se ve chorísimo el juego y está muy bien, es como representado el barco pirata con su resbalín. Bueno, pero con sus velas, con sus banderas, está muy bonito ese proyecto. ¿Todos los juegos que ustedes están ofreciendo ya les ha tocado desarrollarlos o hay alguno que todavía está en etapa como de piloto?
No, tenemos solo algunos instalados. Bueno, todo el proceso de prototipado es como súper largo porque la fábrica te va haciendo modelos de escala, etcétera, hasta que estamos en el visto bueno. En el caso del barco pirata, con la Municipalidad de Valparaíso estamos desarrollando un proyecto que es súper bonito el proyecto porque, bueno, yo me crié en Viña del Mar, entonces me acuerdo del juego. En una de las plazas, en la Plaza Simón Bolívar, existía un barco pirata donde todos los niños de barco se acuerdan del barco. Entonces nos contactaron de allá y querían hacer como una conexión entre ese barco pirata, que lo retiraron, y el barco pirata de nosotros. Entonces estamos ahí haciendo en conjunto un diseño bien bonito con la Municipalidad del Paraíso.
¿Cuál ha sido hasta ahora de los juegos que tienen? Porque acá veo el helicóptero, el juego Achaya, el juego La Campu, el tren doble, el tren simple, el juego Uki, el juego Aruma, y eso que estoy mirando solamente una parte de los juegos. ¿Cuál ha sido, no sé, el más pedido, el más demandado, el que más les ha tocado hacer e instalar en algunas plazas, y dónde les ha tocado ya, digamos, disponer de algunos de sus proyectos? Estamos conversando con Germán Moreno de Kurumi, de estos juegos que permiten la inclusión en los espacios públicos, Germán.
Sí, Rodrigo, aprovecho esto. Soy de la empresa, nosotros se llama Kurumi, para que la revisen y le pidan a las autoridades juegos inclusivos, ojalá para prácticamente todas las plazas. Mira, nosotros partimos formalmente en octubre del año pasado y realizamos la última instalación en la Municipalidad de La Reina, el juego Uki, en la Plaza Castillo Velázquez,
que Velasco, queda muy cerca.
Sí, Velasco.
Sí, perfecto.
Gracias. Que queda muy cerca de la municipalidad, el juego Uki. Y tuvo bastante buena aceptación por la comunidad, sobre todo para la comunidad de padres con niños en situación de discapacidad, donde nos visitaron varios niños, me acuerdo, la Josefa, el Camilo. Bueno, la principal característica de estos juegos, de los juegos inclusivos, es que permite una mejor cohesión social. Uno como adulto nos pasa muchas veces que no sabemos cómo tratar a una persona en situación de discapacidad, cómo hablarle, cómo conversarle. Y ese es un tema como súper social, porque lamentablemente los niños en situación de discapacidad han quedado segregados del resto de la población, con dos efectos súper importantes, tanto para los niños en situación de discapacidad, porque ellos quedan fuera de la sociedad hasta que empiezan a ser adultos, y para el resto de las otras personas, no saben cómo tratar a los niños en situación de discapacidad. Y de ahí viene nuestra obligación prácticamente como sociedad para incluir desde la pequeña infancia a los niños en situación de discapacidad para lograr una sociedad más cohesionada, más tolerante y más diversa.
Claro, en el fondo es fundamental que los niños con discapacidad y sin discapacidad se junten, se vean, se conozcan, se encuentren, para que después en su adultez ese otro le parezca un igual y no un extraño. Es una cuestión que tiene que partir desde, ojalá, el colegio, ¿no? Y si no es posible, desde el espacio de juego, en este caso la plaza, Germán.
Exacto. Muy buena la condensación de la idea,
Rodrigo. Es que pasa, sí, en todo lo que tiene que ver con el respeto a la diversidad. O sea, en la medida que tú vas a un colegio donde hay gente de otras religiones, de otras culturas, gente con ojos rasgados, gente con ojos no sé qué, gente de piel negra y gente de piel blanca, para ti el tema es absolutamente normal, pues. Pero cuando vives en el fondo de alguna manera en tu burbuja y son todos iguales a ti, lo otro te parece extraño, lo otro te asusta, lo otro se empieza a llenar de prejuicios tu cabeza. Esta cuestión es demasiado importante, entonces me parece que hay que destacar el hecho de que estos juegos están hechos para que se integren, para que jueguen juntos quienes tienen, digamos, un problema o un desafío, digamos, y quienes no lo tienen. Explícame esta parte de la estimulación de niños con ciertos tipos de discapacidades, porque tú me explicabas que había muchos papás que no podían llevar a sus hijos al terapeuta ocupacional o al fonoaudiólogo, o por tiempo, o por situación económica, y de alguna manera estos juegos también pueden ayudar a desarrollar ese tipo de temas que se desarrollan con un terapeuta, con un fonoaudiólogo. ¿En qué sentido pueden los juegos complementar o reemplazar en parte eso?
Sí, mira, ese es el último, por así llamarlo, vector que nosotros utilizamos en Kurumi para diseñar los juegos, que deben permitir la estimulación de los niños en situación de discapacidad. A nosotros nos gusta hablar de situación de discapacidad, porque al final no es que los niños tengan menos o más capacidad, es que nosotros como sociedad hemos dejado unos niños en una situación de desmedro frente a otros. Los especialistas de la salud que nos han asesorado en el diseño de estos juegos nos indican que la terapia para un niño en situación de discapacidad es que este, para su edad, logre desarrollarse de forma independiente, logre ser independiente. Y ahí vienen niños que son funcionales, algunos niños que no son funcionales y necesitan la compañía de un adulto, de un tutor, que ocurre en algunos colegios. Y también ocurre que muchos niños, o padres en este caso, no tienen ni el tiempo ni el dinero para llevar a su hijo al terapeuta ocupacional y al fonoaudiólogo. Y ahí viene la importancia, y que también aparece en la ley 23.422, que las entidades públicas y privadas en los espacios públicos deberían generar zonas que permitan la rehabilitación, habla de la rehabilitación de niños en situación de discapacidad, okay, en realidad de adultos. Y la idea es generar dentro de los mismos juegos, que si puedes ver las imágenes de los juegos tienen muchos paneles interactivos, muchos juegos de sonido, muchas cosas para tocar. El balancín también tiene el balancín que se ocupa, ya que en casi todas las terapias para rehabilitación de los niños en situación de discapacidad el equilibrio es muy importante. El balancín tiene una altura especial para que a los padres les sea mucho más sencillo, en el caso de un niño en silla de ruedas, deslizarlo. Y sobre todo, que los mismos padres puedan llevar a su hijo a jugar y que este juego permita la estimulación y la rehabilitación de los niños en situación de discapacidad. La especialista de la salud nos han dicho, que nos han asesorado, que una de las mejores formas de estimulación de los niños en situación de discapacidad es el contacto con sus pares. Porque ellos, mediante la imitación, o sea, si ven a otro niño tirándose por un refalín, ellos lo más probable es que también lo van a intentar. Van a intentar, mediante la imitación, imitando a sus pares, y también mediante el contacto social con el resto de los niños, que al estar integrado a la sociedad. Por de ahí radica también la importancia de colocar juegos inclusivos, ya que son zonas para la estimulación de los niños en situación de discapacidad y puedan ser integrados dentro de la sociedad, que es lo que les falta actualmente.
Así es. Estoy viendo este Uki, me habías dicho, ¿ese era el que habían instalado en La Reina?
Exacto.
Estoy viendo que tiene una combinación súper interesante de tambor, xilófono, un tobogán, pasamanos para la destreza, un muro de escalada y un columpio inclusivo. Es decir, es un y además una rampa, claro, accesible. O sea, es un juego que tiene muchos juegos y que permite muchas el desarrollo de distintas capacidades y entretenerse de distintas formas en un solo producto, digamos, ¿no?
Exacto. Sí, qué bueno que sí. También es muy importante la rampa de acceso, que sea una zona amplia, porque muchos niños necesitan estar acompañados de sus padres, que tengan una pendiente bajita para que permita, ojalá en un tema utópico, que todos los niños puedan ingresar. En el juego Uki que tenemos instalado en la comuna La Reina, me acuerdo de dos niñitos, del Camilo y la Josefa. Yeah. Ambos tenían un problema al caminar. Camilo caminaba con punta de pie. Entonces la mamá, cuando se acercó a nosotros, porque estábamos trabajando en la instalación, me dijo, sí, mira, Camilo vio desde lejos el juego, que tiene una forma bien llamativa, y quiso venir. Y la mamá nos decía, sí, mira, Camilo camina con la punta de los pies y tiene un tema neurológico. Y con la rampa acceso él pudo acceder perfectamente al juego. Bueno, yo lo acompañé. Y lo mismo la Josefa. La Josefa nació con la médula expuesta, ha tenido varias cirugías y le permitió la rampa acceso acceder sin ningún problema. Mi mismo hijo, el Arturo, si bien el Arturo ahora su diagnóstico es dispraxia, un problema de habla, él también es un poco más tímido con los sonidos. Cuando hay muchos niños jugando, tiende a estresarse, pero como el juego es más amplio, jugó perfectamente con los otros niños, que es lo que queremos lograr con Kurumi.
Cuatro extraordinario. Y en términos de competencia, el hecho de que los juegos de Kurumi sean éticamente inclusivos, que cumplan la normativa de accesibilidad universal y la ley 20.422, que tengan todas estas características, ¿los hace más caros que la competencia o no necesariamente? ¿Cómo va el tema, digamos, ahí para poder también competir en términos de precio cuando un municipio o algún espacio público tiene que tomar esa decisión?
Sí, mira, bueno, nosotros también, yo por un tema personal, que fomentamos los juegos inclusivos, ojalá el resto de las empresas también empezaran a instalar juegos inclusivos. Hemos detectado unas plazas inclusivas, realmente inclusivas, en Concepción, en la comuna de Providencia también, en Limache. La otra vez visitamos Limache y había un juego full inclusivo que era importado, con un precio exorbitante, tan exorbitante que ya dejaron de traerlo. Comparado con los juegos realmente inclusivos, que son importados y que valen carísimo, nuestro juego es económico. Con respecto a los otros juegos, es como súper variable, porque tiene juegos prácticamente de todos los precios, de 5 millones de pesos a casi 100 millones, que eran los juegos que yo te decía, importados por otras empresas. Entonces el de nosotros como que es bien competitivo. También hay que considerar, este juego tiene un columpio, tiene un refalín, tiene como mucho más zona, entonces se puede decir que es como varios juegos en un mismo punto.
Buenísimo, qué importante que en el fondo pueda ser una alternativa, además, si se compara con el juego importado, mucho más económica, y que eso empiece a estar cada vez más presente en los espacios públicos. Y finalmente, Germán Moreno, cofundador de Kurumi, este emprendimiento de juegos inclusivos, es decir, juegos donde pueden jugar los niños que tienen una capacidad diferente y los niños que no la tienen, o sea, todos pueden incluirse. Los otros juegos que o sea, la normativa de accesibilidad universal y la ley 20.422, ¿va a empezar a exigir en algún momento que lo que ustedes hacen sea como lo obligatorio? ¿O eso hoy día todavía depende finalmente de quien tome la decisión?
Mira, la ley 20.422 es súper exigente. En el artículo 28 lo dice así textual, que en definitiva todos los juegos deberían ser inclusivos. Todos los juegos infantiles no mecanizados deberían ser utilizados a partir de un diseño universal que permita su utilización de forma autónoma por todos los niños. Cuando dice forma autónoma y de todos los niños, que deberían ser inclusivos. Lo hice por ley. Ahora, en las distintas unidades que nosotros hemos conversado de técnicas de las municipalidades, que es donde nos hemos enfocado mayormente en difundir el concepto de inclusión en espacios públicos, no hay como una tanta exigencia como de la aplicación de esta ley. Tal vez por desconocimiento, se preocupan harto de la normativa de accesibilidad universal, pero no de que los juegos sean inclusivos. Y lo que sí nos hemos tocado con arquitectos que trabajan en distintos sectores privados y públicos, que tienen el concepto de inclusión, pero clarito, y nos dicen, oye, sí, qué bueno que lo encontramos ustedes, porque no teníamos otra alternativa y queremos trabajar con su juego, y así estamos haciendo varios proyectos con distintas municipalidades. Pero me parece, en mi opinión principal, y eso es lo bueno de poder compartir este tipo de conceptos en estos espacios, que tiene que ser como, hay un tema más personal de conocimiento de la inclusión que un tema de exigencia de la ley, porque al final en este momento no se está exigiendo mucho más, sí, claro, mucho esta ley.
O sea, que sea la autoexigencia más que la ley. El Instagram de ustedes es @kurumi-inclusivo. La web es kurumi-al-medio, sí. El Instagram es _, la web es _, kurumi-al-medio-inclusivo.cl. El Instagram, kurumi-inclusivo, para que sigan a este emprendimiento de juegos 100% inclusivos, y para que los tomadores de decisiones de distinto tipo que nos escuchan, ya sea arquitectas o arquitectos, ya sea gente de municipios, distintos estamentos del Estado, o públicos o privados, sepan que existe esta alternativa de juegos éticamente inclusivos, que están pensados para que se integren todo tipo de niños y niñas. Me parece notable que sea un emprendimiento hecho en Chile, y ojalá que muy pronto no solamente se diseñe en Chile, sino que se haga en Chile, lo cual lo va a hacer todavía más sustentable probablemente. Así que felicitaciones, Germán Moreno, y te dejo, digamos, estos últimos segundos para que invites a la gente a conocer vuestro proyecto, vuestro emprendimiento.
Sí, bueno, muchas gracias por el espacio para hablar de inclusión. Lo invito a todos a visitar el juego Kurumi que tenemos instalado en La Reina.
Repite el lugar, está, el lugar de La Reina.
Sí,
es...
sí. Alcalde, ¿cómo se llama?
Fernando Castillo Velasco.
Fernando Castillo Velázquez, entre la municipalidad y el hospital militar. Ahí hay una plaza que está instalado para que vayan viendo las características.
Perfecto.
También pueden visitar la página web www.kurumi-medioinclusivo.cl, y sobre todo pedirle a sus autoridades, aunque no sea Kurumi, espacios inclusivos para que puedan participar todos los niños en situación de discapacidad, y en realidad todos los niños.
Excelente, felicitaciones, Germán, ojalá que les vaya extraordinario con Kurumi, porque eso significa que vamos a tener espacio mucho más inclusivo, porque ojo, y eso no lo dijimos, casi el 17% de la población de nuestro país se encuentra en algún tipo de situación de discapacidad, así que es mucha la gente que necesita esto. Te mandamos un abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna, Germán Moreno.
Bueno, gracias, Rodrigo, saludos.
Muy hasta pronto. Nos vamos al corte y volvemos en segundos. Vamos a conversar con el fotógrafo documentalista Javier Álvarez, quien ha retratado un lugar increíble en Sao Paulo, un edificio que es una toma, la ocupación Marconi, y lo ha publicado en un fantástico libro llamado Predio. Volvemos con Javier Álvarez en algunos segundos.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
En Dell, en todas, en el primer día de trabajo.
Buenos días.
En un challenge de TikTok. En un te quiero. En la junta con los amigos. En una selfie con quien quieras. En la montaña rusa. En un
¿dónde nos juntamos?
En una videollamada.
Hola, tata.
En tu canción favorita. Y en esta frase de radio. Ingresa en Tel.cl y contrata planes 5G desde 9.990 pesos. Más un Xiaomi Redmi Note 10 5G en 24 cuotas sin interés de 7.490 pesos. En Tel, contigo en todas.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 40 minutos y estamos en línea con Javier Álvarez, quien es chileno, pero se va hoy día de vuelta a Nueva York, y vamos a hablar sobre un trabajo muy potente que hizo en Sao Paulo, Brasil. Muy internacional esta conversación. Javier, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto. Sabemos que estás en un día complicado porque tienes que volar en un rato más de vuelta al país donde estás viviendo. Cuéntanos un poquitito de tu situación de vida en estos momentos. ¿Tu base es Nueva York hoy día?
Sí, viajo en un ratito más, a las 8:30 por ahí, a Nueva York, donde estoy viviendo ya hace como casi 5 años. Pero ahora en Santiago, por los últimos 4 o 5 meses, estuve junto a la editorial Buen Lugar, preparando todo para lo que fue el lanzamiento de la semana pasada del libro previo. Y nada, me voy súper contento, súper feliz, ya con una maleta, con 2 maletas llenas de libros, casi 90 libros de vuelta para la casa. Y nada, bueno, siempre así un poco. Mi vida como que se divide entre Estados Unidos, Brasil, que bueno, obviamente antes de la pandemia viajaba mucho más, y Santiago que es mi casa.
Exactamente. Bueno, hablemos de este libro previo, que tengo la suerte de tenerlo acá. Un libro, una preciosa edición, que incluso incluye por ahí un sobre que adentro tiene unas fotos. Yo tenía como un poco de susto, así como de abrirlo o no, pero me atreví, lo abrí y venía como este regalito. O sea, es un libro prácticamente personalizado. ¿Cuántos libros se imprimieron de predio? Sí.
Hicimos 500. Y es una recopilación de una historia acerca, como una recopilación de mi historia personal y la historia acerca de alrededor de 400 personas que viven en todavía hasta el día de hoy en un edificio abandonado en el centro de Sao Paulo, más o menos como entre reivindicación por derecho a la vivienda y por emergencia, una emergencia social, gente que vive en la calle, inmigrantes, trabajadores, estudiantes. Y ya más o menos como para el 2013, algo así, me encontré con este lugar en uno de los tantos viajes que hago para allá. Y tuve la suerte de que al golpear la puerta nomás me dejaron entrar y viajé como más o menos un par de veces entre el 14 y 18, 2014 y 18. Y ahí entre como todo ese proceso pude desarrollar un cuerpo de obra más o menos que habla acerca de la vida de estas personas que viven ahí en un estado más o menos como de incertidumbre constante, y el libro un poco relata más o menos la sensación de estar ahí, de vivir ahí, como personas muy normales, pero al mismo tiempo mi experiencia personal de como de visitante y de viajero. Entonces, por eso tiene esa sensación el libro un poco de como una mole sin grande, como con fotos coleccionadas por dentro y todo. Es un libro bien como bien cercano, bien como íntimo.
Ocupación Marconi, creo que es la manera en que se le llama a esta especie de toma vertical, podríamos decir, ¿no? Porque es un edificio bien grande de arquitectura moderna, que cuando uno ve las fotos, digamos, antes de que estuviera entero tallado por fuera, es un edificio muy bonito, pero que estaba abandonado, ¿no es cierto? Y en algún momento un grupo de personas sin casa, hace algunos años, se lo toma. O sea, literalmente como en Chile se toman, digamos, las propiedades que pueden ser fiscales o privadas, que son sitios eriazos en general. En Sao Paulo esto es una toma de un edificio que estaba abandonado. Cuéntanos un poco más de este edificio. Es como céntrico. ¿En qué parte de Sao Paulo está?
Sí, esto está en centro, como nosotros dijéramos, Paseo Humá. Cerca del barrio República, muy cerca del Teatro Municipal, Teatro de Ópera Municipal, en el centro de Sao Paulo. Y claro, como te dijiste, un edificio más o menos de los años 30, 40, Art Deco, que se construye como más o menos para uso de oficina, uso comercial, como en el boom económico de Brasil, después de la recesión en Estados Unidos. A Brasil no le fue tan mal, y empezó como a construir como locos lo que se llamó el nuevo centro. O sea, una verticalización de todo el centro de Sao Paulo para poder como aguantar toda esta explosión económica. Y ya obviamente 40, 50 años más tarde, edificios que tenían pensado como en explotarse de una manera comercial terminan siendo abandonados por los dueños, que entra un poco de especulación del suelo y como colección de deuda en servicios básicos, etcétera. Deciden dejarlo abandonado. O sea, Marconi estuvo tirado más o menos unos 10 años, 7, 10 años, hasta que un grupo de estos sin casa, súper bien organizado y como representado hasta en el Senado, como en una especie de scouting por la ciudad, se encuentran con él, investigan, se dan cuenta que ya mucho tiempo abandonado, y un día en la noche, en el 2012, van y se lo toman. 50 familias más o menos al principio entraron, tuvieron que aguantar todo un proceso como de ¿cómo se dice? Cuando de evicción, como cuando te echan un poco. Y nada, bueno, ya han pasado casi 8, 9 años desde que Marconi todavía existe, y en Brasil hay un tema muy importante que creo que nosotros igual debiésemos poner atención, porque está escrito en la constitución que se cambió después de la dictadura en el 88 en Brasil, que permite y un poco como que establece que toda propiedad pública o privada debe cumplir una función social. Sí o sí, lo que sea. Un terreno, un edificio, una casa, lo que sea.
En el fondo, entonces, tiene que servir para algo. Si el lugar está abandonado, para con los servicios cortados y no pagos, se transforma en un espacio, digamos, del cual ya la propiedad empieza a ser discutible en el caso de la legislación brasileña, dices tú.
Claro. Claro, entonces más o menos como con este pequeño apéndice en la reforma constitucional del 88 en Brasil, estos grupos sociales están amparados por la constitución. Y ahí entra como una especie de litigio entre el dueño y el privado, el Estado, en este caso el Estado de Sao Paulo, para llegar como una expropiación pagada. Y ese inmueble después se convierte se puede convertir en un centro cultural, se puede convertir en un edificio de muchos tipos project en Nueva York también, que son como conjuntos habitacionales públicos, etcétera, y es un proceso larguísimo. O sea, Marconi todavía está metido en eso desde el 2012. Y así como Marconi, muchos, más de 40 movimientos diferentes tienen cientos, si es que no miles, de edificios ocupados en todo el país.
¿Miles de edificios ocupados en Brasil? ¿En serio?
Sí, o sea, bueno, wow. Esto parte con el MST, que es el movimiento de los sin tierra, que es una agrupación también de recuperaciones de tierra en los años 40. O sea, toda esta inspiración viene desde la reforma agraria en Brasil, donde los campesinos empiezan a tomarse el terreno de los latifundios para poder, en el fondo, suplir las necesidades del obrero campesino. Y estos movimientos que en la ciudad están inspirados por lo que pasó en el campo. Entonces, es algo que es una expansión de disputa en torno como al derecho a la vivienda que nace desde del exterior, desde el interior, hacia la ciudad. Entonces, ahora, 2022, estamos hablando de, y sobre todo con una crisis económica, estamos hablando de un problema ya como estructural federal en el país.
Oye, Javier, estamos conversando con Javier Álvarez, fotógrafo, documentalista, que está en Chile, pero se va esta noche a Nueva York, donde está viviendo, y que ha hecho este libro que se llama Predio, sobre la ocupación Marconi, este edificio en el centro de Sao Paulo, que hace ya una década prácticamente, está ocupado por cerca de 200 familias, que entiendo hay 48 horas que tienen que pasar, por lo que leía en el libro, en la parte de los textos que son poquititos, en el fondo hay 48 horas que tú tienes que preocuparte que no te saquen, y una vez que te tomaste un edificio, no sé, en Sao Paulo o en otra parte, ya empieza una disputa con el sistema judicial, pero en el fondo ya no te pueden sacar. Pero las primeras 48 horas parece que son muy estratégicas, digamos, para quienes están ocupando el lugar.
Sí, sí, justamente son también como acciones súper bien organizadas. Metí, o por lo menos este movimiento metió alrededor de 50 personas esa noche, tipos como de barricadas, mesas, das vueltas, como para aguantar los gases lacrimógenos de la policía, que obviamente intenta sacar a las personas porque están invadiendo la propiedad. Y con todo, o sea, familias, con guaguas, estudiantes, trabajadores, tercera edad. Se junta un piño de gente, aguanta un fin de semana, un par de días, y ya después, por ley, no se pueden sacar.
Y otra cosa que me parece tremendamente interesante en la organización que tienen estos movimientos es que, por ejemplo, para este edificio Marconi, dice el texto, las reglas fueron creadas y aprobadas por las familias incluso antes de la ocupación. El reglamento se constituyó con las siguientes normas: no beber o entrar en el edificio borracho, no ingresar con drogas a drogado, no robar, no amenazar a los vecinos, no golpear a mujeres y niños, no prostituirse en la ocupación, respetar el silencio de 10 p.m. a 6 a.m., participar regularmente en las actividades de formación del movimiento. Bueno, etcétera. Hay una serie de normas y parece que son bastante estrictos en términos de la organización, de que eso se respete, lo cual habla de que hay un trabajo ahí de organización de hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí, son en general grupos de personas que tienen un sentido muy alto de la comunidad, de la comunión. Obviamente estos están todos como trabajando en pos de un objetivo común, que es que el Estado se haga dueño de este inmueble y se transforme en viviendas sociales. Entonces, para poder como en el fondo un poco también combatir con la criminalización de estos movimientos y de las personas que viven ahí también, uno tiene que, o ellos tienen que cuidar su imagen y cuidarse de ellos mismos, porque fuera de la puerta están tirados, ¿me entendés? Están a la merced de lo que pase, de la policía, de, no sé, de una redada, lo que sea. Entonces, dentro del espacio hay muchas reglas porque, bueno, uno, no sabéis con quién te estáis metiendo, no sabéis cuál es tu vecino, de dónde vienen, y dos, porque se tienen básicamente a ellos mismos. Entonces, hay un tema ahí como de la imagen para afuera que fue también, creo que una de las razones por las cuales a mí me abrieron la puerta en el 2013, por primera vez. Porque ellos querían y tenían la intención de como qué sé esto que esta acción que el grupo que habitó Marconi se mostrara, se viese, que son trabajadores, son personas comunes y corrientes que mandan a su hijo al colegio, que tienen una vida normal, que no son criminales, que no son ladrones, etcétera, que son personas que no tienen cómo pagar un arriendo en el centro de Sao Paulo, en una de las ciudades más grandes, la tercera o cuarta ciudad más grande del mundo. Entonces el acceso a los servicios básicos fuera de la periferia es muy escaso y es muy difícil para personas que ganan el sueldo mínimo en Brasil y que viven y trabajan en el centro poder acceder a un espacio seguro para poder cuidar a su familia. Entonces, estos espacios se cuidan desde adentro hacia afuera, un poco como para poder mantener el orden, porque si no sería un despelote. ¿Quién lleva la batuta?
Sí, claro. Son bien impresionantes los números de Sao Paulo. Si bien en Chile estamos viviendo una avalancha, digamos, de déficit habitacional y el tema se ha vuelto complicadísimo en los últimos años, los números de Sao Paulo son, bueno, aún más impresionantes también debido a sus números como país. Pero de los 12 millones de habitantes que tiene Sao Paulo aproximadamente, leo en tu libro que más de 3 millones viven de manera irregular. Por lo tanto, eso también nos permite entender la cantidad de edificios con ocupación. Pero no te sorprendió sorprendió a ti, como alguien que venía de Chile, conocer, digamos, las tomas verticales de Brasil? Porque es algo que para un chileno es bastante extraño, digamos, ¿no? Aquí tenemos muchas tomas en sitios eriazos, pero no conozco ninguna toma vertical en Chile.
Sí, yo creo que esa fue una de las cosas que a mí me llamó más la atención y creo que, y sin duda, fue como principalmente la razón por la cual decidí tocar la puerta, porque antes, claro, había conocido Sao Paulo, había viajado, siempre maravillado por la dimensión, pero ver un lugar así desde adentro y yo también, habiendo tenido una experiencia con mi familia de desalojo un par de años antes, cerca del 2010, sentía que quería como más o menos conocer desde otra perspectiva cuál era el tipo como de organización que existía, porque acá, claro, obviamente con mi familia, mi hermana y mi mamá no nos fuimos a vivir en Ocupa, nos fuimos a meter una toma y estuvimos a lo mejor un par de semanas como medio adaptándonos y todo bien, pero después a mí como fotógrafo me hacía mucha resonancia desde adentro como de la guata, querer saber qué es lo que pasaba con estos espacios, y después nada, yo creo que ahí destapé una caja Pandora y me di cuenta de un mundo completamente diferente. Ya después ya no se trató como de saber acerca o de simpatizar con alguien que a lo mejor había pasado lo mismo, sino que entender un modo de organización social completamente diferente, como es Brasil. Brasil es un planeta aparte.
Un planeta aparte. Entonces, sí. Pero como sí. Planeta aparte, con todo lo que la experiencia de alguna manera de este movimiento de los sin tierra, de esta experiencia de gente viviendo en tomas en edificios y en muchos en Brasil, ¿crees que como país que está viviendo una situación muy compleja también hoy día con el déficit habitacional, con las tomas, con los campamentos, con el hacinamiento, con uh-huh. los allegados, etcétera, tenemos cosas que podemos aprender eventualmente de la experiencia brasileña?
Sin duda, yo creo que tiene que ver con un tema de protección estatal, de política pública, y el derecho al suelo es algo que se tiene que mirar, sobre todo en el proceso que estamos, como en el proceso que estamos viviendo ahora, pero sin dejar de lado también la protección al no a la propiedad privada, pero sí a la forma en la que la propiedad se adquiere. O sea, la especulación es algo tremendo, ya estamos sufriendo desplazamientos sociales de personas que migran incluso desde el mismo país, gente que se viene del sur, lo que pasa con el tema del aumento de la inmigración, es algo que nosotros debiésemos entender porque vivimos en la misma región. Obviamente lo que le pasa a Brasil nos afecta a todos por ser una potencia, pero nosotros también tenemos una posibilidad de llegar a tener estos espacios que se ocupan uno sobre otro. O sea, si bien acá en Chile es mucho más complejo tener la probabilidad alta de tomar su lugar y que se convierta en algo expropiado por la legislación que existe, no creo que estemos muy muy lejanos, porque las crisis no miran leyes. O sea, las personas se van a organizar y van a conseguir lo que necesiten sí o sí. Cosa de pensar lo que pasó hace 2-3 años acá en Santiago o en todo Chile. Entonces, yo creo que es importante que nosotros, sobre todo ahora en lo que estamos pasando con el proceso constituyente, tengamos claro que son problemas que hay que dirigir, que hay que mirar. Absolutamente. Que el derecho a la vivienda no puede ser algo que venga después de los valores de mercado o de los intereses particulares de un tema como explotación financiera.
Javier, pregunta muy cortita porque se me acabó el tiempo y porque tú tienes que viajar. Alguien que se interese en este libro precioso que tú has hecho y muy interesante, ¿cómo lo consigue?
Gracias. Afortunadamente tenemos por el momento dos puntos de distribución. La primera, obviamente, en contacto directo con la editorial, que es Buen Lugar. Se pueden contactar con ellos a través de su página web, buenlugar.com, o el Instagram, @buenlugar. También hay un punto de distribución en la Galería Flash, que queda en Villavicencio 301 o 2, si no me equivoco, Barrio de las Tarrias, que es una galería de fotografía latinoamericana y chilena. De ahí hay algunas copias de ejemplares. Y para los que a lo mejor quisieran estar interesados y viven fuera, yo ahora me voy con un par de maletas
a Nueva York.
Con un par de maletas de libro a Nueva York y voy a estar, claro, distribuyendo desde allá.
Ya, tu Instagram es importante para la gente que nos escucha, @ Javier Álvarez M, ¿cierto? ¿Aló, Javier?
No. Sí.
Ahí estás todavía, Javier Álvarez M, para poder ubicarte en Instagram, y tu página web también, javieralvarezm.com.
Punto.com, correcto.
Excelente. Javier Álvarez, que tengas un gran viaje de regreso a Nueva York. Felicitaciones, gracias, por el libro. Precioso trabajo, además de lo interesante. Y muchas gracias por el tiempo para conversar con nosotros y contarnos un poco de cómo funciona el déficit habitacional en Sao Paulo, en Brasil, y todo lo que podemos tomar como experiencia de allá, considerando, por supuesto, tu libro como un importante hito. Un gran abrazo y buen viaje.
Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Muchas gracias.
Chao, Javier.
Chao.
2:58 p.m. Llega el momento del acertijo musical. Lo hablo de manera suave porque lo que está sonando es muy íntimo. Otro lento hoy día, ¿eh? Estamos desgarrándonos, pero de principio a fin, Ricardo. Así veo, ¿eh? Oye, linda canción. Te pasaste. Voy a llorar. Maravilloso. No me acuerdo todavía lo que es, pero es hermoso. ¿Por qué no empezamos a poner puros lentos en Santiago Adicto? No es mala idea, ¿eh? Yo creo que habría mucho público feliz. No importa que el día sea de 34 grados, un lento siempre llega, ¿no? Además, estamos en invierno, casi. Ya, ¿cuánto te demoras en la ducha, Ricardo? Con solo 3 minutos es suficiente. Llevamos 13 años continuos de megasequía en Chile. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que debemos tomar conciencia y actuar ahora. Sí, el clima en el mundo cambió. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. ¿Se dan cuenta que estoy haciendo las menciones más suavecitas hoy día? Es que con esta canción no podría hacerlo de otra manera. Estoy bailando un lento en la discola, en el IV. A gente no me dejaban entrar porque era muy chico. ¿Dónde más? En la Yelata. ¿Se acuerdan de la Yelata? Paradero no sé cuánto la gran avenida. Elige tu nuevo departamento en hexacon.cl de acuerdo a tus gustos y necesidades. Vas a encontrar también un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. Y métanse al blog de Hexacon, que es muy interesante, con temas de ciudad, de arquitectura, de interiorismo. La crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Gran ejemplo de Toyota. Súmate más y conoce todo lo que quieras al respecto en toyota.cl. Y te contamos que en Entel están entregando recomendaciones muy interesantes que ayudan a identificar y evitar fraudes de suplantación de identidad en teléfonos móviles. Entel aconseja no compartir datos personales en redes sociales, evitar abrir correos sospechosos y revisar periódicamente las aplicaciones que tengan atributos transaccionales para impedir el acceso de terceros a números de tarjetas de crédito y contraseñas. ¿Quieres saber más? informacioncorporativa.entel.cl. Ya, necesito ayuda, Ricardo, porque yo conozco esta canción, la bailé, pero estoy perdido. Yo sé que esto tiene que ser algo muy conocido, pero estoy perdido. Solo la palabra, el nombre del grupo. Así como Chicago, así como Air, así como... da lo mismo, estoy inventando. Solo la palabra. Y empieza con S. ¿Con qué sigue? Cresta, es difícil entonces. Con sneaker. ¿Sneaker? Estoy bien. Ya. Sneaker. Como los sneakers que uno come, pero esto es sin la S. Sneaker. Y la canción, yo creo que es More Than Just the Two of Us. No. ¿Sí? ¿En serio se llama así? More Than Just the Two of Us, The Sneaker. ¿Es la única de Sneaker? Hay otra que hemos puesto también. Esta es la más conocida. Qué buen lento, Ricardo. Y está difícil. ¿Nos da para el 4 o no nos da para el 4? ¿Sí? ¿Qué nota? Un cuatrito nos sacamos con Sneaker. Nos dejamos con esta maravilla de lento. Partimos con un lento de Kenny Loggins y nos despedimos con un lentazo de Sneaker. More Than Just the Two of Us. Gracias, Richie. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias, Francesca, en la producción. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Y gracias a la Pitu, que nos dirige y que ahora llega con Tardes Duna. Hasta mañana.